La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Qué alegría saludarte. Bienvenido. Comienza Biblia Fácil. Este es un nuevo capítulo de esta temporada especial, Cielo o Infierno. Bienvenido. Hoy abordaremos otro tema importante para nuestra salvación. Que Dios pueda bendecir en gran manera el tiempo y la dedicación que tú estás ahora mismo teniendo para poder conocer, descubrir un poco más el plan que Dios tiene para nuestra vida. Un grande abrazo para ti. Bienvenido y bienvenida, Iri.
Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya van sumándose, uniéndose a este espacio donde aquí sí estudiamos la palabra de Dios de una forma fácil, dinámica, amena. Así que quédate con nosotros que el tema de hoy, como siempre, estará imperdible.
Ya sabes que tú puedes solicitar una revista, la revista Esperanza, con un título un poco diferente, Cielo o Infierno, que es el título de esta temporada. Es totalmente gratis y hoy queremos una vez más disponibilizarla para ti.
Así es, Pastor Joel. Amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, con el título Cielo o Infierno. ¡Qué título, eh! Este es el material, la revista que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. En cada programa vamos desarrollando un capítulo de esta revista. Y este material puede ser tuyo, sí, está a tu disposición sin costo alguno. Tú puedes solicitar en este momento. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar la revista Cielo o Infierno?
Puedes ahora mismo enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Te voy a repetir el número, +55 12 98 100 14 60. También puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com, así todo seguido, estudielabiblia.com. Durante estos últimos capítulos hemos estado hablando de la necesidad de poder conocer el plan de salvación desde la justificación, santificación y glorificación. Hoy hablaremos sobre la última invitación que Dios tiene para sus hijos en el tiempo del fin. Esto se conoce como la verdad presente o como el Evangelio eterno. Nosotros conocemos y hemos visto que la realidad del pecado nos abrió un destino que realmente es triste. La paga del pecado es muerte. Mas Cristo llegó a ser nuestro sustituto, se colocó en nuestro lugar, pagó nuestra condenación y nos abrió un nuevo camino, el camino de salvación. Por eso Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero llegará el día en que cada quien habrá elegido su camino y su propio destino. Aquellos que aceptaron a Cristo tendrán salvación y aquellos que rechazaron a Cristo habrán seguido el propio camino que ya nos condena y nos lleva hacia la muerte, que finalmente es la destrucción final. Cada quien elige su camino, pero si tu camino no es Cristo, pues tu destino no es el cielo. Qué bueno es que hoy podamos analizar a la luz de esto, ¿cuál es el camino que hemos tomado y cuál es el mensaje urgente que Dios tiene para nuestra vida en este día? Antes de hacerlo, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de poder encontrar en ella un mensaje tan urgente e importante para nuestra vida. Ayúdanos a comprender y que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, vamos avanzando en nuestro estudio, el estudio de esta revista, la revista Esperanza, Nuevo Tiempo, Cielo o Infierno. Hoy ya estamos viendo el tema número 8 de este material bajo el título El Evangelio Eterno. Así que toma tu revista, Ten tu Biblia en mano también, yo ya la tengo junto a mí para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Y como siempre, la dinámica del programa es la siguiente. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas al Pastor Joel, que son las mismas preguntas que están aquí en la revista Cielo o Infierno. Y el Pastor Joel, como siempre, nos traerá esas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Bien, comenzamos con la primera pregunta. Pastor Joel, cuando vamos a la Biblia y específicamente al libro de Apocalipsis, a muchos este libro de la Biblia les genera cierto miedo, temor, parece un libro difícil de entender, pero cuando vamos profundizándolo y entendiéndolo, vemos que es un libro que está lleno de esperanza. Por eso la primera pregunta es, ¿cuál es el mensaje del ángel en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 14?
Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice así: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14 habla de un mensaje dado por no uno, sino tres ángeles. Estos tres ángeles tienen cada uno un mensaje específico. Por ejemplo, el primer ángel habla sobre el evangelio eterno. El segundo ángel hace una advertencia: ha caído Babilonia. Y el tercer ángel habla sobre las consecuencias: aquel que no acepte el evangelio eterno y aquel que sigue las tendencias o el vino de Babilonia, finalmente recibirá las consecuencias, que es la ira de Dios. Si te das cuenta, aquí en este mensaje hay una secuencia. Esto se conoce como la verdad presente. ¿Qué cosa es la verdad presente? Un mensaje puntual para nuestro tiempo, para nuestros días. ¿Qué significa eso? Dios tiene un mensaje para cada población. Por ejemplo, para la generación antediluviana, ¿el mensaje cuál era? Vendrá un diluvio. Para el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús, ¿cuál era el mensaje? Prepara el camino, que Jesús está viniendo. ¿Y cuál es el mensaje para el tiempo del fin? Teme a Dios y dadle gloria, porque estamos viviendo en la hora de un juicio, donde todos estamos siendo juzgados. Pero el mensaje es secuencial y es progresivo. No podemos hablar de la ira de Dios, ni de la marca de la bestia, ni del fuego que consume al impío, sin antes hablar acerca del evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno es Cristo. ¿Cristo por qué? Porque Él, antes de que la creación pueda ser realizada, hubo un plan de salvación por si la criatura o el ser humano cae en pecado. Antes de que se diga haya luz, se dijo haya cruz. Había un plan de rescate. Por eso 1 Pedro dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Recuerda que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ya hubo un sacrificio, y ese sacrificio representaba ¿a quién? A Cristo. Ahora, la idea que me trae aquí el texto es, no existen dos evangelios. No es que el Antiguo Testamento se salvó de una manera y la gente del Nuevo Testamento de otra manera. No hay un plan para el judío y un plan para la iglesia. No, el evangelio es eterno. El evangelio es el mismo. En el Antiguo Testamento hubo gracia y hubo ley. En el Nuevo Testamento hay gracia y hay ley. No hay disputa entre ellas, hay armonía. Porque como ya vimos, la ley muestra mi necesidad de la gracia de Cristo. Mientras que la gracia me salva, la gracia también me coloca en armonía con la ley de Dios. Entonces, el evangelio es eterno, siempre fue por gracia. Y la ley tuvo su lugar, no de salvación, sino de poder apuntar el pecado. Muy bien, ¿quién es este ángel? Este ángel no es un ser literal, no es un ángel celestial. En la Biblia, la palabra ángel viene de angelus, que significa simplemente mensajero. Cada vez que aparece angelus, puede representar un mensajero humano o un mensajero divino. Y estos ángeles que predican en Apocalipsis capítulo 14 no son ángeles literales que volarán en medio del cielo. Es el mensajero o es el pueblo de Dios, el remanente de Dios que está sobre la tierra, que en el tiempo del fin tiene un mensaje impopular. ¿Por qué es impopular? Porque no es agradable para los oídos. ¿Cuál es el mensaje impopular? Ha llegado la hora de un juicio. Tema del juicio. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién está haciendo alusión? Al Creador. Y nos está llevando a Génesis. ¿Y qué día Dios separó en Génesis? El día sábado. Teme a Dios, no es tener miedo a Dios, es obedecer a Dios. Entonces es un mensaje impopular, por eso que la gente no quiere escuchar. La gente prefiere algún tipo de coach espiritual, algún mensaje que pueda ser agradable a los oídos. Mas este mensaje es de reverencia, de obediencia, de adoración, de temor. Entonces el pueblo de Dios aquí dando este mensaje. Pero es un mensaje de amor y salvación. Cuando nosotros entendemos cuál es el Evangelio eterno, nuestra respuesta hacia el Evangelio eterno se traduce bajo tres imperativos. Teme a Dios, da gloria a Dios y adora a Dios. Yo no puedo decir a alguien que adore a Dios, que tema a Dios o que obedezca a Dios si primero no he presentado el Evangelio que es Cristo. Cristo es el centro de nuestras creencias, el centro del Evangelio y Él es el centro de todo mensaje. Entonces, cuando yo entiendo quién es Cristo, mi Creador, mi Salvador, mi Rey, mi Abogado, mi Juez, mi Sacerdote, cuando yo entiendo quién es Cristo, entonces lo voy a obedecer, temor a Dios. Voy a dar gloria a Dios, que significa reflejar el carácter de Dios, y voy a adorar a Dios como Él realmente pide. Entonces, la respuesta al Evangelio eterno es de acuerdo al conocimiento que yo tenga sobre ese Evangelio, que es Cristo. Cuando yo temo a Dios, adoro a Dios, lo hago en el contexto de que estamos viviendo la hora del juicio. Todos somos juzgados, y aunque somos salvos por gracia, el juicio es por obras. Por eso es que aquí entra la obediencia como parte esencial dentro de este Evangelio eterno.
Pastor Joel, yo aquí estoy escuchándole con mucha atención y me quedo con esta última parte donde usted está aclarándonos ya lo que significa temer a Dios, que no tiene nada que ver con el miedo que muchos dicen o interpretan las Escrituras. Y vamos a profundizar un poco más al respecto, porque cuando uno lee Apocalipsis y ve que el ángel dice, temer a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, genera así, pastor, cierto miedo, un distanciamiento entre el ser humano y Dios, dependiendo de la interpretación. ¿Qué significa en sí, pastor, según la Biblia, temer a Dios?
Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. El verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Si te das cuenta, el juicio siempre estuvo desde el Antiguo Testamento mencionando, más dentro de un contexto de temor y obediencia. Temer a Dios no significa tener miedo a Dios. Temer a Dios significa respetar, reverenciar y obedecer. Siempre vamos a encontrarla de la palabra temor, obediencia y específicamente a la ley de Dios. Vamos a colocar un par de ejemplos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Dice así. Ahora Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que temas al Señor tu Dios. ¿Y qué significa ese temor? Que andes en sus caminos, que lo ames, lo sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos del Señor y sus preceptos que te ordeno hoy para que te vaya bien. El temor está relacionado con andar en los caminos de Dios, amar a Dios, servir a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Capítulo 13 y versículo 4, una vez más, dice así. Al Señor vuestro Dios seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os uniréis. Una vez más, temor está relacionado con guardar mandamientos, amar a Dios y servir a Dios. Entonces, temer a Dios significa reverenciar al Creador, obedecer al Creador. Yo no puedo decir, tengo temor de Dios cuando hago lo que quiero y no obedezco lo que me pide. En la Biblia la palabra temor está relacionado al amor, al servicio y a la obediencia. siempre. Entonces, cuando dice teme a Dios, obedece a Dios, guarda sus mandamientos, anda con Él. Como ya vimos en las lecciones anteriores, lo que significa caminar con Dios es un camino de santidad. Entonces, temer a Dios no es tener miedo, es obediencia, es respeto, es reverencia, es amor, es servirlo con todo corazón.
Pastor Joel, ahora que nos queda claro qué significa realmente temer a Dios, vamos con la siguiente pregunta. Porque aquí el ángel, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 14, dice temer a Dios. Ya sabemos qué significa el verdadero temor a Dios. Dice, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Pastor, cuando escuchamos la palabra juicio, es otra palabra que genera cierto miedo, que parece que se traduce directamente en condenación. Pastor, ¿cómo describe la Biblia la hora del juicio?
En el libro de Daniel, capítulo 7, vemos la sucesión de imperios que comienza por Babilonia, va para Medopersia, luego va a Grecia y concluye en el cuarto imperio, que es romano, solo que del imperio romano está dividido en dos fases: la fase imperial con los emperadores y la fase religiosa con el Papa, porque finalmente Roma, cuando desaparece la figura del emperador, es el obispo de Roma quien tiene toda la autoridad y el poder. Dentro de ese contexto, Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 dice así: mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, el cabello de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían, millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces, después de que, dentro del contexto vemos de que ese poder religioso persigue a la iglesia, persigue a los santos, dice Daniel, echa por tierra toda la verdad. Daniel 7:25 va a decir que es sagaz, que piensa en cambiar los tiempos y la ley. Después de eso, se establece ¿qué cosa? Un juicio. Muy bien. Si nosotros vamos a la historia, vemos que desde el año 538 hasta 1798, donde el Papa Pío VI fue encarcelado, terminó o concluyó por lo menos toda esa fase de persecución, de obligar, de incluso de prohibir la Biblia durante toda la Edad Media para poder introducir todas aquellas prácticas paganas dentro del cristianismo. Quiere decir que el juicio se establece después de 1798. Cuando vamos a Daniel 8:14, vemos que hay una profecía grande, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Aquí no vamos a explicar la profecía porque hemos explicado en otra serie de Biblia Fácil, pero allí vamos a darnos cuenta que ese juicio comienza en 1844, justamente después de, como la profecía indica, ese poder se levanta y hace lo que quiere. Muy bien, aquí dice que se sienta y los libros fueron abiertos. Comienza un juicio. Y la pregunta es, ¿quién comienza ese juicio? Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 22, vamos a encontrar que quien inicia ese juicio es Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 22 dice así: además el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio al Hijo. Eso significa que hoy todos estamos en el juicio, viviendo un juicio en su primera fase, donde se define quién se pierde, quién se salva, quién resucita en la primera resurrección y quién va a resucitar en la segunda para condenación de muerte. 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal. La pregunta es ¿cómo? ¿Acaso vamos a subir hasta el tribunal divino? No. Comparecemos ante el tribunal de Dios a través de los registros de nuestra vida. Porque los ángeles están registrando cada acción, todo lo que nosotros realizamos, y a través de registros seremos juzgados. Es más, Santiago 2:10 al 12 dice que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad. Incluso coloca allí referencia dos de los 10 mandamientos, como para no decir cuál ley será esa, la ley de Dios, que es eterna. Entonces, estamos viviendo un juicio. Nuestras acciones están siendo registradas y a través de registros comparecemos ante el tribunal divino. Y aquí cada quien elige su destino. ¿Y cómo yo puedo mirar el juicio? ¿Con miedo o con alegría? Voy a mirar con miedo cuando rechazo a Cristo como mi Salvador. Porque cuando yo me presento con mis propias obras, con mi propia vida, yo estoy perdido. Pero voy a mirarlo con alegría si yo me presento con Cristo. Cuando yo camino con Cristo, cuando yo estoy allí en el juicio, cuando mi nombre está en el juicio, aquel que también está juzgando es mi abogado. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él me perdona y Él coloca sus méritos en mi vida. Entonces el juicio para mí es alegría. ¿Por qué? Porque ya no pasa mis obras, sino los méritos de Cristo en mi vida. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se trata de estar en la iglesia simplemente, sino estar en Cristo. La única garantía para que en este juicio podamos mirarlo con alegría es teniendo a Cristo en la vida, aceptándolo como nuestro Salvador. Porque recuerda, la hora de su juicio dice, ha llegado. No dice, llegará. Cuando ya se proclama este mensaje, dice, llegó. Significa que antes de la venida de Jesús, porque este mensaje se proclama antes de la venida de Jesús, ya comenzó el juicio en su primera parte. Nuestra única garantía para salvación es Jesucristo.
Pastor Joel, cuando nosotros presenciamos un juicio, podríamos decir que hay una estructura básica, ¿no? Hay una ley que indica los parámetros del juicio, hay un acusado, hay un abogado, hay un juez. En este caso, en el juicio final que nos relata la Biblia, ¿cómo las personas serán juzgadas?
Santiago capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 12 dice así, porque el que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto es culpable de todos. Y uno dice, ¿cuál ley? Porque algunos que piensan que, bueno, aquí cambió toda la ley. Dice el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿A qué ley está haciendo referencia? A los 10 mandamientos. Porque estos 2 mandamientos están en la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20. Si no cometes adulterio, pero matas y eres transgresor de la ley, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, la ley no viene para hacernos presos o prisioneros, viene para mostrarnos límites y para hacernos libres en Cristo. Cristo con su gracia nos salva y la ley nos hace caminar bajo los límites establecidos por Dios. Somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Y es por la ley que nosotros somos juzgados. ¿Y por qué la ley? Porque la ley expresa quién es Dios. La ley tiene su base en el amor. 4 primeros mandamientos, amor a Dios. 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. Entonces, todos nosotros seremos juzgados por la ley de Dios. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obras mediante la ley.
Pastor Joel, hablando de la ley de Dios, que por cierto podemos encontrarla en el libro de Éxodo, el capítulo 20, ¿cuáles son las expresiones? Vamos a hacer ahora una comparación con Apocalipsis 14. ¿Cuáles son las expresiones, pastor, que aparecen en Éxodo 20, también aparecen en Apocalipsis 14?
Apocalipsis 14:7 dice así, temed a Dios y dad de gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo que la expresión cielo, tierra, mar y fuente de las aguas aparece en Éxodo capítulo 20. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 20, lo encontramos exactamente registrado en el 4º mandamiento. Entonces es un llamado a la adoración a Dios de manera correcta. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice así. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Apocalipsis 14:7 y Éxodo capítulo 20, versículo 11, es un llamado directo a la adoración al Creador. Si Dios dice, yo he creado este mundo en 6 días y el 7º día yo lo separé para descansar, entonces en Apocalipsis nuevamente nos hace referencia, adora al Creador y respete el día que Él estableció desde la creación. Es una referencia directa. Entonces el sábado celebra la creación, donde si somos creacionistas y creemos que Dios ha creado este mundo, tenemos que reposar el día sábado. ¿Por qué razón? Porque es el monumento que Dios estableció desde el Génesis, antes de entrar al pecado, para reconocer quién es nuestro Creador. Cuando dice adora al Creador, entonces vayamos al recordatorio semanal que Dios estableció desde el Edén, que es el día sábado.
Pastor, hablando del juicio final, ¿qué tienen que ver las aguas, las fuentes de las aguas que se menciona en la Biblia con el juicio final y también con la gracia de Dios?
Es interesante esa referencia porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, encontramos de que dos veces hace referencia a agua cuando Dios quiere destruir la maldad. Primero, ¿cómo fue destruida la generación de Noé? Con agua. Dice que Dios abrió las cataratas de los cielos. Génesis capítulo 7, versículo 11 y 12 habla eso. Y Génesis 8, 2 dice que Dios luego cerró. Fíjate una cosa. Dios abre y cierra. Muy bien. Abre para poder destruir la maldad y cierra para poder recrear nuevamente. Ahora, la palabra aguas aparece una vez más en Apocalipsis capítulo 14, como diciendo, recuerda que así como yo destruí la maldad en el tiempo de Noé, yo también voy a destruir la maldad ahora, en este tiempo. Solo que ahora ya no será con agua. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 7, hay una referencia muy estrecha. Dice así, ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y que la tierra surgió del agua y por el agua subsiste. Por eso el mundo de entonces pereció anegado de agua y los cielos y la tierra ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Entonces, el agua fue el instrumento de juicio. Pero en el tiempo del fin, el instrumento de juicio será el fuego. ¿Cuál es el mensaje? Así como destruí con agua la maldad, hoy voy a destruir con fuego. Sin embargo, así como cuando con el juicio hubo agua, hubo una familia que se salvó porque estuvieron dentro del arca. ¿Cuál es la invitación de Apocalipsis 14? Tienes que estar dentro del arca. ¿Cuál es el arca? Cristo. Cuando estás refugiado en Cristo, no tienes más a ningún juicio divino, porque es Dios tu protector.
Pastor, delante de cualquier juicio, cualquier persona condenada quiere ser libre, quiere ser absuelta. Pensando en el juicio final de la Biblia, mucho más todavía. Por eso la última pregunta es, ¿cuál es la característica de las personas, de aquel pueblo que espera el regreso de Jesús y que predica y vive su día a día también este evangelio eterno?
Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Nosotros ya aquí analizamos qué significa ser santo en un programa anterior. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Ya te diste cuenta por qué hay un énfasis en guardar los mandamientos de Dios y somos salvos por gracia? Porque guardar los mandamientos de Dios significa temer a Dios. Para temer a Dios hay que amar a Dios. Somos salvos por gracia, es lo que Dios nos ofrece. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Temor, obediencia. Por eso el pueblo de Dios tiene una característica, obedece, guarda los mandamientos de Dios. Los fieles a Dios son aquellos que guardan sus mandamientos, reflejan fidelidad a Cristo. Ahora, no se trata de que somos libres por los mandamientos. Quien nos da la libertad es Cristo. Sin embargo, cuando uno es libre para obedecer. Entonces, el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 destacan los elementos esenciales para vivir. Obedece a Dios. Adora a Dios de manera correcta, respeta el monumento que Dios levantó desde la creación, que es el sábado, y ahora tienes que vivir correctamente porque estás en la hora del juicio. Nuestra responsabilidad individual y la confianza que tenemos en la justicia divina. Porque finalmente, si uno no escucha este evangelio, finalmente vendrá la destrucción. Mas Dios quiere la salvación de todos. Hoy puedes aceptar esa verdad en tu vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ayúdanos a ser conscientes de la realidad que vivimos. Ayúdanos a temerte, a amarte, a adorarte y a reflejar tu gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.